XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1059 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 19 de marzo del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes para todo nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo que esperamos les guste mucho. Un saludo a nuestros amigos en Radio UDEM, Antonio, Vicente, Marco, Asgard y Azalia. A todos ustedes les agradecemos mucho que estén allí siempre para nosotros y que nos ayuden a que salga otra transmisión más de este programa después de ya más de 1000 por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana todos los martes de 7 a 8 p.m.
Les recordamos que se pueden comunicar. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, ahora X. No me acostumbro a eso de X.
No eres el único.
La cuenta es @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer, en este caso visitando la página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje que tenemos de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios que se han titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de diseñar, redactar y grabar una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una grabación para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas de esta semana?
Esta semana, Pedro, vamos a platicar sobre el conflicto, la tensión de Hubble, el hecho de que parece ser que la constante de Hubble no es constante y la velocidad de expansión del universo parece que tampoco. Hay más información al respecto y pues es un tema que va a seguir siendo un tema de interés porque no lo vamos a resolver pronto. Después vamos a hablar sobre un nuevo estudio que habla del mecanismo de formación del collar de perlas, como le han dicho, que se formó alrededor de la supernova 1987A, que creo que mencionamos recientemente en la explosión, no necesariamente el collar de perlas. Es una estructura extraña que se formó alrededor, que son realmente sí parece un collar de perlas.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar nuestro programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo esta siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 19 al 26 de marzo de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana, de martes a martes, la luna creciente cada vez más robusta se verá desde el atardecer mientras atraviesa las constelaciones de Cáncer, Leo y Virgo. A partir de las 7 de la tarde y muy cerca del horizonte oeste, veremos muy tenue un puntito que parece esconderse pronto tras el horizonte. Tendremos no más de 45 minutos para encontrarlo. Es muy escurridizo. Se trata de Mercurio, el planeta más pequeño y el más cercano al Sol. Justo por eso es difícil verlo, pues generalmente permanece oculto en el resplandor del astro rey. Pero si tienen un horizonte plano sobre el oeste, lo podrán encontrar. Justo ayer, al anochecer, lo vi muy tímido, casi al ras del horizonte y con un atardecer hermoso. Noche a noche, el planeta más grande del sistema solar aparece más cerca del horizonte. Nos alejamos de él gradualmente y en unas semanas más desaparecerá en el resplandor del sol al atardecer. Me refiero a Júpiter, que cada tarde aparece como el primer astro de la noche. Ya está a más de 850 millones de kilómetros, casi 10 millones de kilómetros más lejos que la semana pasada, y aún así se verá luminoso. Aprovechen si tienen telescopio para examinar a Júpiter tan pronto lo encuentren y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Hay más planetas, pero son visibles en la madrugada, así que pongan su despertador. Marte se asoma a las 5:20 de la mañana y a las 6:10, justo encima del horizonte este, una pareja poco común. La joven hermosa Venus y el viejo cascarrabias Saturno. Aparecerán muy juntitos las mañanas del 21 y 22 de marzo. De hecho, juntos en el mismo campo del telescopio. Cada madrugada, Saturno aparecerá más alto y brillante. Lo mismo con Marte. Nos estamos acercando a ellos. Por su parte, Venus ya no se ve tan reluciente, pues se nos está adelantando en su recorrido alrededor del Sol, cada vez más lejos. En el telescopio, estos tres planetas aparecerán muy pequeños, pues están todavía en el extremo opuesto del sistema solar. El martes 19 de marzo, a las 9 de la noche con 7 minutos, acontecerá el equinoccio boreal de primavera, es decir, iniciará la primavera en el hemisferio norte de la Tierra. A grandes rasgos, el Sol asomará exactamente por el este y se ocultará justo en el oeste. En otras fechas, el Sol aparecerá cargado hacia el sur o hacia el norte de estos puntos cardinales. De hecho, en el equinoccio, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur reciben la misma cantidad de rayos solares. La duración del día y la noche en el equinoccio de primavera es prácticamente la misma. A partir del equinoccio, los días serán más largos que las noches, y simultáneamente en el hemisferio sur estará iniciando el equinoccio de otoño. En tiempo universal, el equinoccio vernal, el de primavera, en el hemisferio norte, acontecerá el 20 de marzo a las 3 de la mañana con 7 minutos. El miércoles 20 de marzo, durante la noche, aquellos que tengan binoculares podrán ver que en la cercanía de la luna aparece una población pequeña de estrellas. Es el cúmulo abierto del enjambre, Messier 44, en Cáncer. Son estrellas que nacieron en el seno de la misma cuna estelar, formadas en la misma nube de gas y polvo. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44 acontecerá el 20 de marzo a las 8 horas con 3 minutos, con una separación angular aparente de 3.8 grados. Las madrugadas del jueves 21 y viernes 22 de marzo es cuando esperamos el encuentro aparente más cercano entre el lucero de la mañana y el dios del tiempo. Venus y Saturno quedarán casi perfectamente alineados con la Tierra, de manera que desde nuestra perspectiva los veremos cruzar sus caminos en el cielo. Saquen sus telescopios y binoculares para presenciar este encuentro que se verá muy cerca del horizonte este, entre las 6 y las 6:20 de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Saturno acontecerá el 21 de marzo a las 22 horas con 6 minutos, con una separación angular aparente de solo 0.3 grados. No les sorprenda ver la luna también más pequeña que de costumbre la noche del sábado 23 de marzo. Sucede que estará en apogeo, en el extremo más lejano de su órbita, a una distancia de 406.300 kilómetros de la Tierra, y no por ello menos hermosa. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 23 de marzo a las 15 horas con 44 minutos. La tarde, que será menos difícil encontrar a Mercurio, será el domingo 24 de marzo, fecha en que lo veremos más separado del Sol y más o menos a mayor altura sobre el horizonte oeste, digamos entre 7:10 y 7:50 de la tarde, es decir, muy brevemente y de todos modos muy cerca del horizonte. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 24 de marzo a las 21 horas con 59 minutos, con una separación angular aparente del Sol de 18.7 grados. Presten atención a la Luna la noche del domingo 24 de marzo. Parecerá llena, pero en realidad llenará la madrugada del lunes 25 de marzo a la 1 de la mañana y será una excelente oportunidad para comparar cómo se ve la Luna cuando está casi a 180 grados del Sol y cuando finalmente, a 180 grados, se introduce en la sombra penumbral de la Tierra. ¿A qué me refiero? A que al ver la Luna entre las 9 y las 11 de la noche, la notaremos muy blanca, muy deslumbrante. Pero si ponemos el despertador a la 1 de la mañana del lunes 25, notaremos que habrá perdido lustre. Su brillo habrá disminuido. A la 1:12 de la mañana será la centralidad de un eclipse penumbral de luna. Se seguirá viendo redonda, no se verá una mordida, pero su resplandor habrá menguado. La Tierra se habrá interpuesto entre el Sol, que está iluminando la Luna, y entonces desde la Luna no se verá el 100% de la luz solar. El eclipse empieza a las 10:53 de la noche del domingo 24. Alcanza el máximo a la 1:12 de la mañana del lunes 25 y concluye a las 3:32 de la mañana. Si ven la Luna nuevamente alrededor de las 5 o 6 de la mañana, les volverá a aparecer muy resplandeciente, ya iluminada con el 100% de los rayos solares. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 25 de marzo a las 7 horas y la centralidad del eclipse a las 7 horas con 13 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como siempre, empezamos el programa con mini noticias o algún comentario de imágenes recientes publicadas de astronomía, muy bonitas. En este caso es una nueva imagen del remanente de supernova en la constelación de Vela. Esta fue una imagen tomada por la cámara de energía oscura. No es que esté hecha la cámara de energía oscura, así se llama, cámara de energía oscura. Está en el telescopio Víctor Blanco de 4 metros de diámetro en el Observatorio Astronómico de Cerro Tololo en Chile. Este es un telescopio, tienen uno similar en cerca de Tucson en Arizona, en Kitt Peak, de 4 metros con el mismo diseño. Y pues lo llevaron también el telescopio, el diseño al hemisferio sur. Y está manejado por el National Science Foundation. Pero esta es una cámara que tiene 62 CCDs de 560 megapíxeles cada uno. Hicieron un mosaico de este remanente de supernova de 1.3 gigapíxeles. Y pues resultó ser una imagen muy bonita. Es la imagen más bonita que he visto de una remanente de supernova. Recordando, la remanente supernova de la constelación de Vela se encuentra a 800 años luz de distancia y ya tiene unos 100 años luz de diámetro. Aparentemente explotó hace unos 11.000 o 12.000 años y el remanente de 10 años luz pues tiene un diámetro aparente de unas 20 lunas llenas. Entonces es una región muy amplia en el cielo y además después de la explosión de supernova dejó un pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente, en este caso 11 veces por segundo. Fue descubierto en 1968. Y nada más quería pues mostrar la imagen, que está muy bonita. Fue tomada con varios filtros de diferentes colores y es una serie de mosaicos arreglados así para que se viera muy bonita los filamentos de color amarillo y color azul de pues el material que se está expandiendo. Interesantemente, una de las noticias que tenemos hoy es sobre supernovas también.
Sí, la imagen está espectacular. Realmente espectacular. Si tienen oportunidad de buscarla, se los aconsejo mucho.
Y vamos a dejar la liga en las notas del programa.
Lo que más me impresiona, desde luego, es el detalle de los filamentos y también de las estrellas que están en el camino y en el fondo, ¿no? No hay otra manera de describirlo, y la verdad tienen que verlo para apreciarlo, ¿no? Es casi un insulto el utilizar tal resolución para esta imagen, pero los resultados son espectaculares, funcionó. Uh-huh. Ahora, hay otra noticia que queríamos mencionar brevemente para darle seguimiento, porque hemos platicado sobre esto, es que hay una curva de luz que se ha estado realizando. Bueno, siempre se toman mediciones de Betelgeuse, la estrella esta que cambió de brillo, perdió brillo, y que está por convertirse en supernova eventualmente mañana o en 10.000 años o cualquier momento entre esos dos. La cosa es que hay indicios, de hecho ya perdió un brillo que es visible a simple vista, no como el brillo de hace un par de años, no como la pérdida de hace un par de años, pero sí notable. Y se piensa que está otra vez empezando a perder brillo, y pues hay que observarla. Recientemente platicamos del tema porque por la turbulencia que daba la impresión de que estaba girando muy rápido, pero pues para darle seguimiento, ahora parece que está volviendo a perder brillo, lo cual probablemente no quiere decir nada, pero no deja de ser interesante.
Sí, desde enero de este año ha perdido media magnitud, más o menos, y pues está siguiendo lo que pasó entre el 2019 y 2020, que tuvo una extinción pues bastante considerable. Y si quieren escuchar pues el programa anterior, hablamos acerca de lo que tú decías, la turbulencia, como una forma, ¿cómo lo puedo decir?, de describir lo que antes se pensaba que era una rotación rápida de la estrella, pues ahora se puede describir como turbulencia. Este fue el programa que fue en 1053, creo que hablamos de eso también. De la extinción de Betelgeuse hablamos en el programa 966, y tenemos otros dos programas, el 692 y el 845, donde hablamos acerca de esta supergigante roja en Orión. Es, como decía, nuestra estrella favorita. Entonces, estas son las dos noticias que nos parecieron interesantes para platicarlas un poquito en esta sección. ¿Te parece si vamos temprano a una pausa para tener más tiempo de platicar las otras noticias? En especial la de la atención de Hubble, porque esa sí está larga.
Me parece bien, y es un tema muy interesante, así que vámonos a corte y ahora regresamos, no se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, como siempre. Y hablamos acerca de pues dos imágenes, bueno, una imagen bonita y una noticia. La imagen bonita fue de la remanente de supernova de la constelación de Vela, remanente de supernova que fue pues una imagen muy profunda por la cámara de energía oscura que está en el telescopio Víctor Blanco de 4 metros de diámetro en Chile. Salió, pues no sé, yo creo que tenían tiempo extra porque la cámara de energía oscura no se dedica mucho a estas cosas, es más cuestiones galácticas. Y también hablamos acerca de la estrella Betelgeuse y cómo parece que está perdiendo brillo otra vez, como lo hizo hace unos, allá 4 años, 2020. Ya fueron hace 4 años, parece que tiene otro ciclo de pérdida de brillo y pues veremos qué pasa en esta ocasión con Betelgeuse. Y pues en esta sección nos toca hablar primero acerca de la tensión de Hubble. Ahorita platicamos qué es eso exactamente. El título de la publicación que nos llamó la atención: observaciones del telescopio espacial James Webb rechazan el acumulamiento, sí, la aglomeración no reconocida de la fotometría de Cefeidas como una explicación a la tensión de Hubble con un intervalo de confianza de 8 sigma. Otra vez un título que describe perfectamente lo que está pasando. Lo vamos a desmenuzar lo mejor que podamos. Salió el 6 de febrero en Astrophysical Journal Letters y está de libre acceso para el que lo quiera consultar. Los autores son Adam Rees, Gagandeep Anand, Wendlong Yuan y otros 7 coautores más, principalmente de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Y lo que están haciendo los autores es presentar mediciones que hicieron con el telescopio espacial James Webb de estrellas cefeidas. Ahorita decimos que son las cefeidas. Aquí hay que explicar mucho fondo porque es un tema bastante involucrado.
Sí, la noticia en sí, lo que hace el estudio es bastante simple, contrario a lo que esperábamos, pero sí hay mucho que explicar para ponerlo en contexto.
Y lo que ellos encuentran al hacer estas mediciones de las cefeidas es que las observaciones que ellos hicieron con el James Webb coinciden con las observaciones que se habían hecho con el telescopio espacial Hubble, pero en esta ocasión con mucha menos incertidumbre. Entonces esto lo que hace es mantener el valor de la constante de Hubble que se obtiene a través de la explosión de estrella supernova tipo 1A, y pues eso también mantiene la tensión de Hubble, que es... pues digamos que dependiendo del método que utilices te da un valor diferente de la expansión del universo, de la constante de Hubble, y entonces pues no se resolvió el problema, al contrario, se refuerza el problema y tenemos que empezar a ver cuestiones alternativas. ¿Por dónde quieres empezar?
Es lo que te iba a preguntar, lo hubiéramos casi dicho al unísono.
Pues okay, empecemos con la expansión del universo. La constante de Hubble y la expansión del universo.
Voy a tratar de llevarte la contraria porque pensamos demasiado, de un modo demasiado similar, y eso hace que el programa sea aburrido. Pero bueno, entonces, la expansión del universo. Edwin Hubble y George Lemaître estaban muy contentos porque ya habían encontrado que el universo se expandía. Y en particular Hubble lo confirmó con observaciones. Entonces todo mundo contento, todo mundo feliz. La cuestión era definir qué tan rápido se estaba expandiendo. Y allí es donde empezaron los problemas, porque para medir qué tan rápido se expande el universo, se precisa tener la distancia a la que se está observando el objeto que se está alejando de nosotros. En pocas palabras, o más bien, con un ejemplo, si estamos observando una galaxia y sabemos que esa galaxia se aleja a cierta velocidad de nosotros, necesitamos saber a qué distancia está esa galaxia para poderlo poner en la ecuación de la constante de Hubble. La constante de Hubble nos dice qué tan rápido vamos a ver que se alejan los objetos en el universo profundo de nosotros en función de su distancia por la expansión del universo. Y la idea es que esta expansión, pues, es el resultado del Big Bang. Todo el universo se está alejando del resto del universo. Cada quien por su lado, digamos.
Tenemos ya varios programas de Obsesión por el Cielo que explican un poco mejor la expansión del universo. El 532, en el que fue grabado en el 2013, el 618 en el 2015 y el 850 en el año 2020. Entonces, básicamente, La constante de Hubble es una ecuación muy simple, es una línea recta, pero el eje de las X es la distancia de la estrella y el eje de las Y es la velocidad con que se aleja, o al revés, no me acuerdo. Pero la velocidad con que se aleja el objeto, la galaxia, es fácil de obtener por espectroscopía. Se toma el espectro, se ven las líneas de absorción, las líneas de absorción están recorridas hacia el rojo o hacia longitudes de onda más largas por el efecto de la recesión. Y entonces de ahí, de qué tanto se recorrieron las líneas del espectro, pues te da una velocidad de alejamiento pues muy precisa. Pero eso hay que ponerlo con la distancia. Y aquí es donde entran las estrellas cefeidas variables. Son estrellas que varían de brillo porque están pulsando, se están haciendo grandotas y después chiquitas, grandotas y chiquitas, están pulsando como un corazón. El programa 527, el 22 de octubre del 2013, hablamos de las variables cefeidas. Y lo interesante de estas estrellas es que tienen una relación muy estrecha entre el brillo absoluto de la estrella y el periodo, entre el periodo de oscilación de esta estrella. Entonces, entre más grande sea la estrella, más brillante, tiene un periodo más largo y es más brillante. Entonces, hay de periodo corto que son poco brillantes y de periodo largo que son brillantes. Y hay también, pues, muchas otras correcciones, como la metalicidad de la estrella, qué tan rica sea en metales o no, etc. Pero entonces, la idea de Hubble era para medir las distancias a las galaxias. En estas galaxias tenía que encontrar estas estrellas variables y comparar el brillo de estas estrellas variables que veía en estas galaxias con este mismo tipo de estrellas variables que vemos en nuestra galaxia y que conocemos la distancia por otros métodos. Entonces, de esa manera podemos encontrar la distancia a esa galaxia. ¿Sí me explico?
Sí, a fin de cuentas, el periodo con el que cambian de brillo estas estrellas nos da la información que nos falta, que es su brillo inherente. Entonces, uh-huh, usando los dos datos, podemos utilizar estas estrellas cefeidas para saber a qué distancia está la galaxia. Ahora, el problema es que no es fácil detectar una estrella específica en una galaxia. El sí. Mejor instrumento para en una galaxia está lejísimos, simplemente.
Entonces, y entre más lejos esté la galaxia, más difícil es ver estrellas individuales.
Entonces, el mejor instrumento que teníamos para esto era el telescopio Hubble, y ahora tenemos uno mejor, que es el telescopio Webb. Particularmente, los autores tenían la sospecha de que en la discrepancia... Pedro, ¿ya hablamos de la discrepancia de Hubble, de la atención de Hubble?
No, todavía no.
Creo que hay que empezar por eso. Hasta aquí ya tenemos las estrellas cefeidas variables y cómo checamos la distancia, que ya quedamos.
Nada más quiero hacer una pequeña aclaración, que esta distancia a las estrellas cefeidas es la escala o el eslabón más importante de la cadena de escalas de distancias a galaxias aún más lejanas. Por eso es clave esto de las estrellas variables cefeidas.
La cosa es que aquí ya tenemos que una técnica con la que podemos medir la distancia, que es uno de los datos que necesitamos. Ahora, el problema es que al combinar los datos que tenemos midiendo la distancia a estas galaxias con las cefeidas, con las supernovas, y comparando y sacando un valor de la constante de Hubble con ese método, no coincide con el valor de la constante de Hubble que obtenemos de otro método, que es derivado del fondo de radiación cósmica. Y aquí es donde tenemos problema, porque tenemos dos constantes de Hubble, que debería ser una, y los datos también. Normalmente, cuando encontramos una discrepancia en datos de esta forma, pensamos, ¿dónde me equivoqué? ¿Cuál fue el error? ¿Un error sistemático? ¿Un error de método? ¿Un error de medición? ¿Qué pasó aquí? Pero después de haber estado haciendo esto, no hemos encontrado la respuesta. Las medidas que tenemos son correctas, pero dos números que debían de ser el mismo no lo son, dependiendo de cómo lo midamos. Ese fue el primer indicio.
Para el caso de la supernova de tipo 1A, que es el caso del valor de Hubble de las galaxias cercanas que tienen estrellas cefeidas que podemos medir distancias, el valor de Hubble es de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, cada millón de parsecs, un parsec es 3.3 años luz. Entonces, cada millón de parsecs, el objeto se aleja a 73 kilómetros por segundo más rápido. 2 megaparsecs serían 73 kilómetros por segundo por 2, etcétera, etcétera. Pero con el fondo de radiación cósmica que medimos, esa es una medición de la expansión de Hubble que está en el universo primitivo, mucho más lejos. El valor es de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Y las incertidumbres de ambos es más o menos 1. Entonces no se traslapan. Y ahí está el problema que tú mencionabas.
Y esto es lo que se ha llamado como la tensión de Hubble. Y en este momento ya tenemos, bueno, el problema ha sido que por más que se ha tratado de resolver esta situación, la información ha resultado ser correcta. Lo que se está pensando actualmente es que los dos valores son correctos y que hay un fenómeno aún no identificado que hace que este número varíe. O dicho de una forma pintoresca, la constante de Hubble resulta que no es constante. Es posible, se está considerando, que la velocidad de expansión del universo haya podido cambiar conforme el universo se expande. Y esto, pues, es desde luego un descubrimiento totalmente nuevo y es otra cosa que hay que explicar y hacer que incorporarlo a las teorías actuales que tenemos. Toda la cosmología se voltearía cabeza casi con esto, ¿no?
Entonces, lo que hicieron los autores en este caso es decir, bueno, uno de los problemas que tenemos con la constante de Hubble medida por distancias a galaxias utilizando estrellas cefeidas es que entre más distante esté la galaxia, pues la galaxia parece más chiquita y las estrellas aparecen más amontonadas en el mismo campo de visión. Y es difícil medir la variabilidad de brillo de estas estrellas cefeidas si tiene muchas estrellitas alrededor. Entonces dijeron, bueno, el telescopio espacial James Webb tiene un diámetro mayor y trabaja en el infrarrojo medio y podemos tener mejor resolución espacial y además podemos ver el brillo con mayor precisión porque es un telescopio de mayor diámetro. Entonces lo que ellos hicieron en su proyecto es medir 1000 estrellas cefeidas en 5 galaxias diferentes, incluyendo, no, y más una galaxia, otra galaxia más, NGC 4258, que es como, digamos, la referencia de todas las estrellas variables cefeidas. Las otras 5 galaxias están a diferentes distancias. Creo que la más lejana es NGC 5468, que está a 130 millones de años luz de distancia. Y comparar sus observaciones con las que se hicieron con el telescopio espacial Hubble. Entonces, eso fue lo que hicieron. Básicamente, lo mismo que hizo el telescopio espacial Hubble, pero con un telescopio de mayor resolución y mayor diámetro. ¿Y qué fue el resultado?
El resultado fue el mismo. Las mediciones obtenidas con Hubble son correctas. Y eso es bueno, pero también es malo. Es bueno porque significa que hicimos las cosas bien. Y es malo porque no resuelve nada.
Y además de que resultó ser lo mismo que Hubble, la incertidumbre, o sea, las barras de error, digámoslo así, se redujeron bastante con el telescopio espacial James Webb. Y hay que recordar, si tienes una pendiente y tienes un error en la pendiente, pues conforme te vas alejando, el error va aumentando. Entonces, si disminuyes el error de esa pendiente lo más que se pueda, pues la incertidumbre hacia distancias más lejanas, extrapolando, pues se va a hacer menor. Entonces ellos no nada más obtuvieron el mismo resultado que Hubble, sino que lo obtuvieron con menor incertidumbre. Entonces la dispersión de los datos es mejor por un factor de 2.5 comparado con el Hubble. Y lo que básicamente dicen es que el problema que tenía Hubble de que los campos de estrellas se amontonaban conforme la galaxia se hacía más lejana, pues ese no parece ser, digamos, el error mayor en esta forma de medir distancias y medir la constante de Hubble. O sea, descartan eso como una explicación para la tensión de Hubble. Y pues empezamos a pensar ahora de que sí, como tú decías, tanto el valor de Hubble cercano, medido de esta manera, y el valor de Hubble lejano, medido con el fondo de radiación cósmica, pues pueden ser reales y hay que encontrar nuevas explicaciones.
Así es. Y tomando en cuenta que hay otros factores aquí que pueden influenciar sobre este problema y que no conocemos bien, como la energía oscura y otras, y incluso la materia oscura, pues esto se va a poner interesante, así que qué bueno que tenemos el programa para platicar de estas cosas, porque si no, la verdad creo que todos estaremos frustrados.
No sé si leíste que había una tercera forma de medir constante de Hubble, una nueva técnica utilizando supernovas magnificadas por lentes gravitacionales.
Sí, y de hecho me parece que sí lo leí, pero además me parece que eso ya lo habíamos comentado en algún programa. Y esto nos da un valor ligeramente menor, pero más parecido al del fondo de radiación cósmica.
No, más parecido al de tipo de una supernova.
Pido perdón y me callo, lo dije al revés.
Sí, y esto pues también es interesante en ese sentido. Una de las explicaciones para esta tensión de Hubble es que a lo mejor el universo entre el fondo de radiación cósmica y el más o menos presente 130 millones de años tuvo como una mini inflación donde como que se aceleró. Pero bueno, no, eso nada más resuelve el problema matemáticamente, pero de forma física no da ninguna explicación de cómo pudo el universo hacer eso de repente y momentáneamente nada más.
Pero por otra parte, pues ya toda la física es eso, Pedro. Ya toda la física son explicaciones matemáticas de lo que sucede, y el decir por qué sucede ya está tan alejado de la realidad que probablemente nadie entiende, sobre todo en algunos temas como mecánica cuántica o cosmología, ¿no?
Por eso me gusta más la astronomía observacional, pero bueno. Esperemos que el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que es un telescopio de campo amplio que van a poner en el espacio, no me acuerdo, en un futuro cercano, pueda ayudar a resolver este problema. No sé si tenga mejor resolución que el James Webb, pero pues la idea es esa, tratar de resolver esta tensión de Hubble que por lo menos hasta ahorita se mantiene.
Sí, cuando uno trabaja con otro telescopio dice que lo que sigue es observarlo con el Webb. Ahora que ya lo hicieron con el Webb, sigue el Nancy Grace Roman, nada más que todavía no está en órbita, así que aquí le dejamos y sugiero que vayamos al otro tema.
Vamos a una pausa y regresamos a hablar acerca de supernovas otra vez.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y tuvimos pues dos noticias, una imagen muy bonita de la remanente de la supernova en la constelación de Vela y también una noticia acerca de que Betelgeuse parece que está perdiendo brillos de nuevo. Vayan y compárenlo a ver si es cierto, pero yo no lo he podido checar porque ha estado muy nublado, pero esperemos que se quiten las nubes aquí en un momento para tratar de verlo. En la segunda parte del programa hablamos acerca de la atención de Hubble y un artículo que al parecer valida observaciones hechas por el telescopio espacial Hubble, en este caso con observaciones del telescopio espacial James Webb, acerca de estrellas variables cefeidas, que son el eslabón principal en la escalera de mediciones de distancias a galaxias, que a su vez es pues muy importante si vas a ver o calcular la expansión del universo por estrellas supernova, explosiones de supernova tipo 1A, y las pues, implicaciones que tienen que ver estas observaciones validadas con el James Webb, de las observaciones hechas con el Hubble. Y ahora pues, nos toca hablar de un artículo meramente teórico acerca de la forma en que las estrellas explotan como supernova. El título de la publicación es Mecanismo hidrodinámico para aglomeraciones, bueno, a lo largo de los anillos ecuatoriales de la supernova 1987A y otras estrellas. Salió en Physical Review Letters el 13 de marzo de este año. Los autores son Michael Wadas, William White, Heath Lefebvre, Caroline Curans, Aaron Town y Eric Johnson, de la Universidad de Michigan, el Caltech en California y otras instituciones más. Y básicamente lo que hacen los autores es que presentan un modelo computacional que explican los nudos de materia que llaman perlitas que fueron observados en forma de un anillo alrededor de la supernova 1987A. En el programa pasado o antepasado, creo que fue el pasado, no, en el 1056, el 27 de febrero, hablamos un poquito acerca de la supernova 1987A y ahí creo que puse una imagen de esta supernova y pues se puede ver el anillito muy bonito y los puntitos que aparecen casi como equiespaciados uno de otro. Entonces sus modelos, básicamente lo que ellos anuncian es que prefieren un tipo de inestabilidad de fluidos que se llama inestabilidad de Crow, en lugar del otro que se había considerado normal, como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero empecemos sí. Con supernovas.
Ok. Yo iba a empezar con otra cosa, así que mejor te dejo que empieces con
supernovas. No, empieza con otra.
No es mala idea. Mejor empezamos por el principio, como lo ibas a hacer correctamente tú.
Ok. Supernovas las vimos en el programa 526 de Obsesión por el Cielo y 719 de Obsesión por el Cielo. Son básicamente estrellas masivas que explotan al final de su existencia. Cuando el núcleo se compacta lo más posible, ya no puede producir reacciones nucleares que tengan suficiente energía para pues, mantener su estabilidad, su peso. Y entonces se aprieta el núcleo, los protones y los electrones se fusionan formando neutrones y se colapsa el núcleo y deja de producir energía. La estrella implota y después rebota y explota como supernova literalmente. Esas son las supernovas clásicas de tipo 2. Y en 1987 hubo una supernova llamada supernova 1987A. En la nube magallánica mayor, a unos 168.000 años luz de distancia de nosotros, es una galaxia vecina a la nuestra, y esta se vio a simple vista, es la explosión de supernova que se ha visto a simple vista en 400 años. También se detectaron neutrinos de esta, y formó una estrella de neutrones, que creo que fue lo que en el programa 1056 hablamos, que ya se había detectado la estrella de neutrones de manera más o menos indirecta dentro de la nube del material.
Sí, y me parece que en el tweet cuando anunciamos que ya estaba el programa, publicamos la imagen de la supernova en infrarrojo cercano, me parece, que es notable porque en la nube de restos de la supernova de la explosión, se ve un anillo parecido a un collar de perlas, un anillo con aglomeraciones de material más densas que el resto, posicionadas en un círculo alrededor del lugar donde estaba la estrella.
Y muy equidistantes, o sea, muy simétrico el disco. No es de que una parte del disco sea más densa que la otra.
Y entonces la cuestión aquí está, ¿cómo se formó eso? Hay evidencia de que esta supernova se formó, bueno, antes de explotar la estrella como supernova, lanzó material al espacio. Y la idea es que el material que ya estaba allí lanzado mucho antes de la explosión por esta estrella fue alcanzado por el material que lanzó por la explosión, y que la interacción entre estos materiales fue lo que causó todo lo que estamos viendo, el anillo brillante y todo eso, incluyendo el collar de perlas, como yo le llamo. La pregunta no es el qué, es el cómo.
Sí, la idea es que eran dos estrellas gigantes azules que se fusionaron. Entonces estaban orbitándose y se fusionaron para formar una supergigante azul, que fue la que explotó como supernova. Pero en ese proceso de fusión arrojó mucho material en un disco ecuatorial, ¿ok? Que es el que posteriormente, cuando explotó la supernova, la onda de presión llegó hacia ese disco y la presión del viento de la supernova fue la que hizo que el disco brillara. Y también la interacción entre el viento de la supernova y el material denso que estaba en ese disco, pues fue el que causó que se vieran estos nuditos o estas perlitas un poco más brillantes en el disco. Entonces esa es la idea general de cómo físicamente pasó. Y cómo lo modelaron fue a través de una técnica tradicional que se ha utilizado mucho, que es cuando tienes dos fluidos. Uno de baja densidad que va a alta velocidad, que choca contra un fluido de alta densidad. Entonces la interfaz entre los dos fluidos se puede describir como lo que se llama inestabilidad de Rayleigh-Taylor, que fueron dos físicos allá hace más de 100 años, que son los que sacaron las ecuaciones de cómo describir lo que pasa cuando este viento de fluido de baja densidad choca con un fluido de más alta densidad, forma turbulencias y cosas por el estilo.
Ya hemos comentado en varios programas que las ecuaciones de hidrodinámica se utilizan en muchos cálculos que implican fluidos en mecánica galáctica, planetaria, estelar, etc.
Clásica.
Y en este caso no es la excepción. La descripción matemática que hicieron Rayleigh y Taylor, los dos matemáticos, Lord Rayleigh y Taylor, de esta inestabilidad que se crea cuando se crea una interfaz entre dos fluidos de densidades diferentes y el fluido más ligero está empujando, digamos, al fluido más pesado, se conoce actualmente, en su época no todavía, como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Uh-huh. Y esa es la que se utilizaba para describir este tipo de fenómenos. Pero lo que los autores de este estudio proponen es que hay otra inestabilidad de descripción mucho más reciente, estamos hablando de los 70s probablemente, es la inestabilidad de Crow, que es una persona que trabajaba en la compañía de Boeing en Washington, los fabricantes de aviones, y que describió lo que sucede cuando los vórtices de las puntas de las alas interactúan con las caudas de los motores y cómo la turbulencia que se genera separa la cauda, el vapor, los gases de la cauda en regiones discretas de material. Y esto de las regiones discretas de material es nada más que acomodadas en un círculo en lugar de una cauda, en el caso de la estrella. Y lo que los investigadores están diciendo es que esta inestabilidad de Crow es más precisa y más correcta para describir lo que estamos viendo, al grado de que se puede predecir el número de perlas, digamos, que va a tener el collar, el número de aglomeraciones de material. En el caso de la supernova, no tenemos una foto con suficiente detalle para contarlas con toda precisión, pero el número aproximado que se observa coincide perfectamente con el que predice la ecuación de esta inestabilidad.
Sí, la imagen es de, se estima que son entre 30 y 40 nuditos, y la inestabilidad de Crow, o el modelo con la inestabilidad de Crow, predice que sean 32 nudos los que se van a formar. O perlitas en este caso. Un ejemplo de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor, por ejemplo, son las explosiones volcánicas o las explosiones nucleares, porque se crea una gran cantidad de gas de muy baja densidad y muy alta temperatura que se eleva muy rápidamente, desplazando el gas que de la atmósfera normal y creando pues estas nubes de como forma de hongo. Entonces, ese es un ejemplo de inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Y pues tú diste el ejemplo más clásico que se describió con la inestabilidad de Crow, que son las turbulencias, los vórtices de turbulencia en las puntas de las alas de los aviones.
¿Qué era lo que le interesaba a él?
A Crow, ¿no? Sí. Sí.
Y en el caso de Rayleigh-Taylor, era una inestabilidad de uso más general, digamos. Y estaba trabajando con fluidos más densos y en otras circunstancias. Y realmente las dos tienen sus aplicaciones. Pero es interesante cómo un artículo publicado, aquí tengo la revista de la AIAA, y no me pregunten qué es eso porque no lo sé, cómo un descubrimiento, una descripción de un fenómeno observado, una ciencia totalmente distinta, encuentra aplicación aquí.
Uh-huh. Ahora, lo que no me extrañaría es que la explicación aquí pueda ser para las dos, o sea, que los dos fenómenos, o sea, inestabilidades de Rayleigh-Taylor estén combinadas con la inestabilidad de Crow.
Estoy de acuerdo, y por otra parte hay que decir, no es que haya sido un gran trabajo encontrar el artículo de la inestabilidad de Crow, pero ya está en los libros de texto de mecánica de fluidos actualmente, entonces tampoco es tan antiguo la cosa. Entonces no es algo que se haya encontrado, no es un gran hallazgo el haberlo encontrado, pero sí por eso es importante para todos los científicos el estar leyendo y mantenerse al tanto de lo que se estudia y lo que se descubre en otras ciencias.
Uh-huh. Ahora, también estos modelos son computacionales, entonces entre más potente sea la computadora, más resolución puedas tener, porque pues necesariamente son simplificaciones de la realidad, que necesitas tener mucha resolución espacial y temporal para poderla simular bien, en este caso. Y no sabemos exactamente cuál es la geometría del gas que se emitió antes de la explosión de la supernova, y si la explosión de la supernova fue simétrica o no. Entonces, pudo haber sido más en un lado que de otro, etcétera. Y entonces eso hace que forzosamente los modelos que se están tratando de hacer de la supernova pues tengan un poquito de deficiencia en ese caso, en que no conocen los parámetros iniciales, tanto de la distribución del gas alrededor de la estrella antes de la explosión, como de la explosión misma. Entonces, lo único que vemos es el resultado, y estamos tratando de que ese resultado, con lo que tenemos ahorita, la visión que tenemos ahorita y la visión que tenemos en el futuro, conforme se expanda la onda de choque y alcance más partes de la nube de gas, pues veamos otras geometrías y entonces podamos tratar de decir, bueno, la situación inicial fue esta, y podamos entender un poco mejor la física de las explosiones de supernova en este caso. O si en realidad fueron dos estrellas que se fusionaron para hacer una estrella más masiva que explotó.
Bueno, nada más para cerrar este tema, Pedro. El artículo original de la inestabilidad de Crow fue publicado en 1970. Y la revista es la revista de la Asociación del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Y no está, lamentablemente no está disponible para acceso libre, pero si a alguien le interesa, sí se puede bajar previo pago de $25 de
no,
internet.
Está muy caro.
Está un poco caro, a menos que uno trabaje en Boeing o en Airbus, ¿no? En cuyo caso, Boeing o Airbus pagan.
Con ese dinero compras el libro de ¿cómo se llama? Hidrodinámica de fluidos, ya vienen ya los resultados resumidos.
Sí, ahí viene nada más el resultado, pero resulta, se siente bonito el tocar un papel de esa época, aunque sea impreso en tu casa, ¿no?
Bueno. Y con esto terminamos el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo. De nuevo, muchas gracias a todos por compartir una hora de su semana con nosotros aquí platicando de astronomía. Y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.